El efecto Transilvania, de Juan Ramón Viedma. Debo este libro y todo lo demás a mi madre. Es para ella y para mi hijo. Arte, parte y perte. 1. A 14 años del fin del mundo. Cuando despertamos, todas las plantas y los animales habían muerto. Nadie hizo ningún caso. La orden de la buhonería. Aquello fue un gran embuste. Como si alguien te pidiera un vaso de agua y al llegar a la cocina te encontraras en un país distinto, sin pasaporte para vivir allí y sin ninguna posibilidad de retorno. Todo el mundo ha oído hablar de los peligros que nos esperan en el interior de las iglesias y de que no hay abrigo que nos quite el frío de su oscuridad. Aunque no me negaba a acompañar a mi abuela de vez en cuando, era una de las pocas oportunidades que tenía de corresponderle por habernos acogido en su casa después del accidente de mi padre. Ahora, cuando recuerdo todo lo que pasó esos días, después de tantos años, sigo escuchando la música sin música de aquella nave. Llevábamos poco tiempo allí, arrodillados en el reclinatorio, creo que invisibles, al fondo. Mi abuela rezando, y yo imaginándome la estatua de San Pedro con un fusil de asalto o una guitarra eléctrica. La tragedia se presentía en el aire, como siempre. Al final de nuestra fila, había una mujer de la edad de mi abuela y un chico de unos 13 o 14, como yo, los dos de rodillas también. Si no fuera por sus rasgos latinoamericanos y porque eran más morenos que nosotros, cualquiera nos confundiría. Apenas había nadie más, solo algunos ancianos hundidos en los bancos y el cura, que trajinaba en las zonas secretas del templo y que salía y entraba del confesionario o por una puerta del lateral. Daba igual que la parroquia de San Pedro fuera moderna y fea. A mí todas las iglesias me parecen el interior de un castillo medieval. Esa era otra de las razones por las que no me resistía a venir. No todos los días puede uno visitar el escenario de una película de terror. Mi abuela terminó su oración y empezó a levantarse para ir a confesar, pero el chico del final de la fila se le adelantó. Era más bajo que yo, tenía cara de buena persona. Vi perfectamente cómo abría la puerta de la cabina de madera al tenebroso vacío y la cerraba detrás de él. Los tres nos sorprendimos cuando, a los pocos segundos, vimos surgir al cura para continuar con el arreglo del altar, pero por la puerta de la sacristía. Todo el tiempo habíamos pensado que estaba en el interior del compartimento, junto al niño. Su abuela volvió la cabeza, buscando a alguien que no se extrañara de su extrañeza. Cruzó una mirada con nosotros. Se levantó y se dirigió al confesionario, que no estaba más allá de 3 metros. Vacío. Era imposible que el niño hubiera salido sin que lo viéramos. Al principio empezó a gritar en voz tan baja que no se le escuchaba. Fue subiendo el tono y perdiendo los últimos nervios. Se acercaron los parroquianos. Se abrió paso el cura con la sotana terminada en panza, las gafas marrones y el tono ronco y desagradable, más preocupado por evitar el escándalo que por ayudarla. La sujetó del brazo y consiguió que dejara de gritar. Ahora solo interrumpía su llanto para preguntar: ¿dónde está mi chibolo? Alguien propuso avisar a la policía y mi abuela me hizo una seña para que nos marcháramos. Salí de la iglesia mirando la entrada negra del confesionario con la sensación de que aquel chico se había perdido para siempre en los calabozos del Señor. Lo que sí es verdad, de todo lo que comenzó a pasar durante aquellos días, es que debía tener cuidado con lo que contaba y con lo que no. Un ejemplo fácil, el fin del mundo. Me había pasado toda la mañana dándole vueltas a una entrevista que vi la noche anterior en televisión, donde un hombre decía muy seguro que había logrado interpretar los geoglifos del Perú y que una marea destructiva estaba arrasando el continente europeo. En el año 2008 se acabaría toda forma de vida sobre España. Si se lo contaba a mi amigo Paco Ballesta, se pasaría la tarde largándome trolas intragables sobre el tema. No saqué nada en limpio, por mucho que pensé en ello, pero al menos me sirvió para distraerme y no escuchar a los profesores que pasaban por clase. Además, estábamos en 1994. Teníamos tiempo de sobra para morirnos de asco mucho antes. Anoche vi a un científico en la tele que decía que España sufriría una hecatombe en el año 2008. Le dije a mi amigo: no siempre cumplo lo que me propongo. Normal, me respondió Paco. ¿Lo ves normal? Claro. A los alienígenas les encantan las computadoras.
Sample complete. Ready to continue?